pero preparábamos a la gente para condiciones muy...
Y nos anunciaba la toma de las Malvinas, la recuperación de las Malvinas. Y fue bastante dramático vivir esos días, no me acuerdo cuántos, 50, 60, que duró la soberanía argentina real sobre el archipiélago. Y me acuerdo después, los mismos oficiales no lo podían entender ni soportar. Pensaba que era el ejército al final de la dictadura, muy subido al carro, ¿no? De siempre el triunfo, siempre. Entonces,
que venga el principito.
Que procesaran la derrota fue increíble, me acuerdo. Fue un momento increíble de mi vida eso.
¿Vos, Claudio Rico?
Yo tenía 15 años, iba a cumplir en julio. Estaba en segundo año y yo estaba muy mal porque mi hermano había dejado la conscripción hacía muy poquito.
Dios.
Tenía 21 años mi hermano.
Claro.
Y estaba con mucho miedo de que tuviera que ir. Uh-huh. Y la verdad que lo padecí mucho todo lo que pasó, lo uh-huh. sufrí mucho.
Uh-huh. Claudio, ¿sí?
Yo estaba en el muy vinculado con la sanidad de la Policía Federal.
Ah, mira vos.
Y una semana antes ya sabíamos que iba a ocurrir esto. Y nos habían pedido que preparáramos a gente de la Guardia de Infantería, que preparamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los botiquines pertinentes, la ropa adecuada, etcétera, porque supuestamente el plan consistía en esto. Iban a invadir Malvinas y después iba a llegar la Policía Federal para hacer control de población, nada más, y que las tropas iban a retirar. Ese era el plan original. Uh-huh. De acuerdo a ese plan original, nos habían pedido que preparáramos a la gente de la Guardia de Infantería indicándoles qué ropa tenían que usar en un ambiente tan frío como el de Malvinas, etcétera. Uh-huh. Así que estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo y la verdad es que lamentablemente todo eso no ocurrió. Uh-huh. Pero preparábamos a la gente para condiciones muy adversas, uh-huh. especialmente de frío.
El único periodista...
Muy adversas, uh-huh. especialmente de frío.
El único periodista argentino que estuvo uh-huh. en ese lugar ese día, el 2 de abril, se llama Nicolás Casanseú. Hola Nicolás, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
No, por favor. ¿Cómo fue ese día?
Ese día fue muy especial. Yo ni siquiera estaba en Canal 7. Yo el año anterior me había peleado con el productor y estaba en Canal 11 con Víctor Sueire, con Lucho Avilés. Uh-huh. Y días antes, sin sospechar nada, me convoca Horacio La Rosa, el productor, y me dice, ¿no quieres volver? ¿Cuánto quieres ganar? Yo dije, bueno, reconoció mis talentos. Uh-huh. Quería volver. Y el 2 de abril tenía que ir a grabar mi promo de reingreso al noticiero. Y me despierta a la mañana Víctor Sueiro, enfervorizado, recuperamos las Malvinas, no las invadimos porque uno no puede invadir territorio propio.
Claro.
Y yo estaba feliz como argentino y me quería matar como periodista, porque estaba en mi casa, en pantuflas. Y cuando voy al canal, vestido de traje y corbata para grabar el promo, le pregunto a La Rosa, ¿quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque María Berreta es mujer, yo creo que tiene hambre. Digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, claro, lo tenía todo fríamente calculado, como sabía que me gustaba ese tipo de cobertura. Y ahí, con traje y corbata, me fui a Comodoro Rivadavia.
Uh-huh. ¿Y después cómo se...
Ese día no nos dejaron saltar a las islas. Al día siguiente fuimos un charter de unos 40 periodistas. El día 4 solo pude entrar yo y Mendoza, Daniel Mendoza, gracias al poder de fuego que tenía Mendoza. Mendoza era un tipo extraordinario, no, extraordinario. Él tenía una táctica para ponerse en el bolsillo a cualquier jefazo que consistía en una muestra, en una mezcla de altanería y humillación. Por ejemplo, entraba a la oficina de un jefe pateándole literalmente la puerta y antes de que pudiera reaccionar se le hincaba de rodillas, lo descolocaba totalmente. Conseguía lo que quería.
Sí, sí,
ese día él había conseguido subirse al avión y me vio tan desesperado de que yo no lo conseguí que bajó a su ayudante, me subió a mí y usamos al mismo camarógrafo.
Este argentino que estuvo en ese lugar ese día, el 2 de abril, se llama Nicolás Casanseú. Hola Nicolás, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
No, por favor. ¿Cómo fue ese día?
Ese día fue muy especial. Yo ni siquiera estaba en Canal 7. Yo el año anterior me había peleado con el productor y estaba en Canal 11 con Víctor Sueire, con Lucho Avilés. Uh-huh. Y días antes, sin sospechar nada, me convoca Horacio La Rosa, el productor, y me dice, ¿no quieres volver? ¿Cuánto quieres ganar? Yo dije, bueno, reconoció mis talentos. Uh-huh. Quería volver. Y el 2 de abril tenía que ir a grabar mi promo de reingreso al noticiero. Y me despierta a la mañana Víctor Sueiro, enfervorizado, recuperamos las Malvinas, no las invadimos porque uno no puede invadir territorio propio.
Claro.
Y yo estaba feliz como argentino y me quería matar como periodista, porque estaba en mi casa, en pantuflas. Y cuando voy al canal, vestido de traje y corbata para grabar el promo, le pregunto a la Rosa, ¿quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, porque María Larreta es mujer, yo pronto tiene hambre. Digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, claro, lo tenía todo fríamente calculado, como sabía que me gustaba ese tipo de cobertura. Y ahí, con traje y corbata, me fui a Comodoro Rivadavia.
Uh-huh. ¿Y después cómo se
dio? Ese día no nos dejaron saltar a las islas. Al día siguiente fuimos un charter de unos 40 periodistas. El día 4 solo pude entrar yo y Mendoza, Daniel Mendoza, gracias al poder de fuego que tenía Mendoza. Mendoza era un tipo extraordinario, extraordinario. Él tenía una táctica para ponerse en el bolsillo a cualquier jefazo que consistía en una muestra, en una mezcla de altanería y humillación. Por ejemplo, entraba a la oficina de un jefe pateándole literalmente la puerta y antes de que pudiera reaccionar se le hincaba de rodillas, lo descolocaba totalmente. Conseguía lo que quería.
Sí, sí,
ese día él había conseguido subirse al avión y me vio tan desesperado de que yo no lo conseguí que bajó a su ayudante, me subió a mí y usamos el mismo camarógrafo. ¿Qué periodista con una primicia mundial haría eso?
Claro.
Solo Daniel. ¿Qué periodista con una primicia mundial haría eso?
Claro.
Solo Daniel Mendoza.
Impresionante. ¿Y después cómo fueron los días?
Los días fueron muy extraños porque yo llegué absolutamente convencido de que iba a haber una guerra. Yo había leído historia. La tapa de gente con los soldados ingleses humillados en el suelo, esto significaba que los ingleses venían a limpiar esa ofensa con sangre. Pero los oficiales decían, no, esto es un toque y me voy, ya volvemos, esto es un toque y me voy. Y yo trataba de convencerlos de que no. En abril llegaban periodistas en los aviones, pero hacían su nota y se volvían, nadie se quería quedar. Yo también salía en abril a hacer transmisiones de Comodoro Rivadavia, porque no había satélites en ese momento, claro. Pero el 23 ya me quedé porque tenía miedo que se cerrara el bloqueo y yo después no poder entrar más.
Uh-huh. ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en las islas?
Bueno, yo estuve hasta horas antes de la rendición, excepto esos días de abril que entraba y salía, me quedé todo el tiempo. Uh-huh. Y horas antes de la rendición, como no queríamos rendirnos, no queríamos entregar el material, le pedí a Menéndez entrar al buque Irizar, donde estaban las 6 instrumentadoras, las únicas mujeres que estuvieron.
Claro.
Y no, como todo, me lo prohibió. Entonces ya nos resignamos con mi camarógrafo a quedar prisioneros. Cuando a último momento llega un avión Hércules trayendo un cañón de refuerzo, y me entero, y el comandante del avión dice, yo el avión no lo entrego. Decidimos con mi camarógrafo subirnos al avión, era un infierno el aeropuerto, las bengalas inglesas ya lo iluminaban, había cañoneo contra la pista, había Harriers en el cielo. Nos subimos a ese avión unos 100 hombres y de repente alerta roja, todos afuera, nos lanzamos afuera, estuvimos un par de horas entre las rocas hasta que el comandante dice, bueno, yo me voy sí o sí, y ya nos subimos 60, 40, prefirieron quedar prisioneros. Uh-huh. Y en vez de elevarse el avión se pegó al agua, bajó, y estuvimos volando 2 horas a oscuras esperando el misilazo. Supuestamente nos tiraron uno y nos cerraron. Cuando se prenden las luces, en Mendoza.
Impresionante. ¿Y después cómo fueron los días?
Los días fueron muy extraños porque yo llegué absolutamente convencido de que iba a haber una guerra. Yo había leído historia. La tapa de gente con los soldados ingleses humillados en el suelo, esto significaba que los ingleses venían a limpiar esa ofensa con sangre. Pero los oficiales decían, no, esto es un toque y me voy, ya volvemos, esto es un toque y me voy. Y yo trataba de convencerlos de que no. En abril llegaban periodistas en los aviones, pero hacían su nota y se volvían, nadie se quería quedar. Yo también salía en abril a hacer transmisiones de Comodoro Rivadavia, porque no había satélites en ese momento, claro. Pero el 23 ya me quedé porque tenía miedo que se cerrara el bloqueo y yo después no poder entrar más.
Uh-huh. ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en las islas?
Bueno, yo estuve hasta horas antes de la rendición, excepto esos días de abril que entraba y salía, me quedé todo el tiempo. Uh-huh. Y horas antes de la rendición, como no queríamos rendirnos, no queríamos entregar el material, le pedí a Menéndez entrar al buque Irizar, donde estaban las 6 instrumentadoras, las únicas mujeres que estuvieron.
Claro.
Y no, como todo, me lo prohibió. Entonces ya nos resignamos con mi camarógrafo a quedar prisioneros. Cuando a último momento llega un avión Hércules trayendo un cañón de refuerzo, y me entero, y el comandante del avión dice, yo el avión no lo entrego. Decidimos con mi camarógrafo subirnos al avión, era un infierno el aeropuerto, las bengalas inglesas ya lo iluminaban, había cañoneo contra la pista, había Harriers en el cielo. Nos subimos a ese avión unos 100 hombres, y de repente, alerta roja, todos afuera, nos lanzamos afuera, estuvimos un par de horas entre las rocas, hasta que el comandante dice, bueno, yo me voy sí o sí. Y ya nos subimos 60, 40, prefirieron quedar prisioneros. Uh-huh. Y en vez de elevarse el avión, se pegó al agua, bajó, y estuvimos volando 2 horas a oscuras esperando el misilazo. Supuestamente nos tiraron uno y nos cerraron. Cuando se prenden las luces, había vómito en el suelo de la gran tensión nerviosa. Había vómito en el suelo de la gran tensión nerviosa vivida. Yo me recé todos los Padres Nuestros que caben en 2 horas. Y mi camarógrafo me dice, vos sabés que me desmayé durante el vuelo. Y después, cuando él se enferma y le hacen un estudio, le encuentran un infarto. Era un vuelo para un infarto. Había un suboficial al lado mío cuando se prende las luces con la pistola en la mano. Le digo, macho, ¿a quién querés matar? No, es que si entraba un misilazo yo me pego un tiro, no quiero morir ahogado.
¡Qué bárbaro! ¡Qué historia! ¿Cuál es la historia que más te conmovió allí en las islas?
A mí lo que más me conmovió siempre son las historias de amor al prójimo, que son las que se ocultan de Malvinas, porque todos los años se habla de las miserias y está bien, pero hablemos de las grandezas, de ese amor al prójimo que los soldados todo el tiempo hacían gala. Mira, yo una vez estaba el 1 de mayo, cuando atacan los ingleses, bombardean, primero con los aviones, después empiezan a bombardear con los barcos, y vemos 3 puntitos... que pasa sobre nuestras cabezas, eran una escuadrilla nuestra, que ataca a la flota de día, después no vino nunca más de día, y un buque inglés se aleja humeando. Años más tarde me encuentro con el jefe de la escuadrilla, Di Meglio, y le digo, ¿qué te motivaba? ¿Qué sentías? Me dijo, no lo hice por el honor, no lo hice por la patria, no lo hice por la gloria, lo hice porque una semana antes había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. La gente combatía por amor al camarada. Y de esos ejemplos hay muchísimos. Miguel Ángel Jiménez, un piloto de Pucará, era soltero. Cada vez que había una misión decía, no lo mandes a fulano que está casado, no lo mandes a mengano que tiene hijo, mandame a mí. Y el día 28, el mismo día que muere Esteves, sale en una misión hacia Darwin, abaten helicópteros enemigos en el camino, y vuelve su coequiper y no vuelve Miguel Ángel Jiménez. Murió por amor, por ofrecerse de voluntario.
Hubo muchas muestras de heroísmo, ¿no? Muchas
y también ocultas. Bueno, la de Esteves, que vos habías vivido, yo me recé todos los Padres Nuestros que caben en 2 horas, y mi camarógrafo me dice, vos sabés que me desmayé durante el vuelo. Y después, cuando él se enferma y le hacen un estudio, le encuentran un infarto. Era un vuelo para un infarto. Había un suboficial al lado mío cuando se prende las luces con la pistola en la mano. Le digo, macho, ¿a quién querés matar? No, es que si entraba un misilazo yo me pego un tiro, no quiero morir ahogado.
¡Qué bárbaro! ¡Qué historia! ¿Cuál es la historia que más te conmovió allí en las islas?
A mí lo que más me conmovió siempre son las historias de amor al prójimo, que son las que se ocultan de Malvinas, porque todos los años se habla de las miserias y está bien, pero hablemos de las grandezas, de ese amor al prójimo que los soldados todo el tiempo hacían gala. Mira, yo una vez estaba el 1 de mayo, cuando atacan los ingleses, bombardean, primero con los aviones, después empiezan a bombardear con los barcos, y vemos 3 puntitos que pasan sobre nuestras cabezas, eran una escuadrilla nuestra, que ataca a la flota de día, después no vino nunca más de día, y un buque inglés se aleja humeando. Años más tarde me encuentro con el jefe de la escuadrilla, Di Meglio, y le digo, ¿qué te motivaba? ¿Qué sentías? Me dijo, no lo hice por el honor, no lo hice por la patria, no lo hice por la gloria, lo hice porque una semana antes había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. La gente combatía por amor al camarada. Y de esos ejemplos hay muchísimos. Miguel Ángel Jiménez, un piloto de Pucará, era soltero. Cada vez que había una misión decía, no lo mandes a fulano que está casado, no lo mandes a mengano que tiene hijo, mandame a mí. Y el día 28, el mismo día que muere Esteves, sale en una misión hacia Darwin, abaten helicópteros enemigos en el camino, y vuelve su coequiper y no vuelve Miguel Ángel Jiménez. Murió por amor, por ofrecerse de voluntario.
Hubo muchas muestras de heroísmo, ¿no? Muchas
y también ocultas. Bueno, la de Esteves, que vos habías leído la carta, es una de ellas. Pero además vos sabés qué cosa has leído la carta, es una de ellas. Pero además vos sabés qué cosa, además de proteger al soldado estando herido, diciéndole ponete el casco, cuando él muere, el fuego de los ingleses era tan infernal que los soldados sacan el cuerpo de Esteves de la trinchera y lo ponen como un parapeto más. O sea, siguió protegiendo a sus soldados muertos, recibiendo esos balazos.
Qué barro.
Lo desfiguraron de tal manera que después del combate no se lo podía reconocer. Y otro héroe de Malvinas, el subteniente Gómez Centurión, lo reconoce por la manera en que se ataba los cordones de los borceguíes.
Gómez Centurión, el de la
Gómez Bola. Centurión, uno de nuestros grandes héroes de Malvinas.
Sí, ¿no?
Gómez Centurión, en ese mismo combate de Darwin, pelea contra paracaidistas ingleses, abate a un teniente Barry, porque el teniente quiere negociar con él y Gómez Centurión piensa, ¿qué hago? Se me vienen a rendir, ¿qué hago con tantos hombres? No, venía a pedirle la rendición. Entonces Gómez Centurión dice, tiene 2 minutos para retirarse. Se retira Barry, pero empiezan a tirar antes que pasen los 2 minutos. Gómez Centurión se da vuelta y lo abate, se entabla un combate. Cae herido un cabo, el fuego es infernal, un soldado cordobés se hinca de rodillas frente al herido, tira para protegerlo, cubrirlo mientras tratan de sacarlo. No pueden sacarlo. Entonces Gómez Centurión le dice, mira, te voy a dejar acá. Nos retiramos, pero te vengo a buscar. Y se repliegan. Entonces esa zona es ocupada por los ingleses. Llega la noche y Gómez Centurión tiene la honestidad de decir, dudé en ir a buscarlo. Porque pensé, ya se desangró, o lo tienen los ingleses curándolo. Y son los soldados conscriptos los que dicen, mi subteniente, usted prometió ir a buscarlo. Entonces él pide 2 voluntarios. Los soldados no comían hace 2 días, estaban empapados hace 4 días. Se presentan 4 voluntarios, 4 soldados voluntarios. Y se interna con esos 2 hombres que él elige, Carobio y Aguerre Bengoa, a esa noche negra de Malvinas que no se ve nada, y llegan detrás de la línea enemiga y encuentran al cabo y lo sacan y le salvan. O sea, además de proteger al soldado estando herido, diciéndole ponete el casco, cuando él muere, el fuego de los ingleses era tan infernal que los soldados sacan el cuerpo de Esteves de la trinchera y lo ponen como un parapeto más. O sea, siguió protegiendo a sus soldados muertos, recibiendo esos balazos.
Qué barro.
Lo desfiguraron de tal manera que después del combate no se lo podía reconocer. Y otro héroe de Malvinas, el subteniente Gómez Centurión, lo reconoce por la manera en que se ataba los cordones de los borceguíes.
Gómez Centurión, el de la
Gómez Dona. Centurión, uno de nuestros grandes héroes de Malvinas.
Sí, ¿no?
Gómez Centurión, en ese mismo combate de Darwin, pelea contra paracaidistas ingleses, abate a un teniente Barry, porque el teniente quiere negociar con él y Gómez Centurión piensa, ¿qué hago? Se me vienen a rendir, ¿qué hago con tantos hombres? No, venía a pedirle la rendición. Entonces Gómez Centurión dice, tiene 2 minutos para retirarse. Se retira Barry, pero empiezan a tirar antes que pasen los 2 minutos. Gómez Centurión se da vuelta y lo abate, se entabla un combate, cae herido un cabo, el fuego es infernal, un soldado cordobés se hinca de rodillas frente al herido, tira para protegerlo, cubrirlo mientras tratan de sacarlo. No pueden sacarlo. Entonces Gómez Centurión le dice, mira, te voy a dejar acá. Nos retiramos, pero te vengo a buscar. Y se repliegan. Entonces esa zona es ocupada por los ingleses. Llega la noche y Gómez Centurión tiene la honestidad de decir, dudé en ir a buscarlo. Porque pensé, ya se desangró, o lo tienen los ingleses curándolo. Y son los soldados conscriptos los que dicen, mi subteniente, usted prometió ir a buscarlo. Entonces él pide 2 voluntarios. Los soldados no comían hace 2 días, estaban empapados hace 4 días. Se presentan 4 voluntarios, 4 soldados voluntarios. Y se interna con esos 2 hombres que él elige, Carobio y Aguerre Bengoa, a esa noche negra de Malvinas que no se ve nada, y llegan detrás de la línea enemiga y encuentran al cabo y lo sacan y le salvan la vida.
¡Qué barba! ¡Qué historia!
¡Es la vida!
¡Qué barba! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y después de tantos años, ¿qué te queda, Nicolás?
Mira, por un lado, obviamente me queda el orgullo de haber estado codo a codo con nuestros soldados en una guerra noble, limpia, por una causa justa.
Obvio.
Además, tengo visión histórica y sé que Malvinas en el futuro va a estar a la par de la gesta de los Andes. Eso no me cabe ninguna duda. Tengo la amargura de que la desmalvinización, que es una forma de censura, todavía reina en nuestro país.
¿Qué es la desmalvinización de la cual habla mucha gente?
Es una forma de censura iniciada por el gobierno militar. Cuando acontece la derrota, el nuevo hombre fuerte del ejército, que se llamaba Nicolaides, un bruto de marca mayor, decreta que Malvinas no existió, que fue uno de los motivos por los cuales me borraron a mí. Yo era un recordatorio que sí existió. Había que tapar las miserias. Y después viene el gobierno de Alfonsín, y como era enemigo personal de Galtieri, había que tapar.